si se puede ya tocar el tema de resultados. El gobierno chino acaba de celebrar 70 años de comunismo en ese país, 70 años que todos sabemos que han pasado por distintas etapas, desde una etapa muy pobre hasta convertirse hoy en día en una de las potencias económicas más grandes del mundo, pero con un gobierno totalmente cerrado comunista, con un partido único comunista y con un Xi Jinping en este momento que ya se recuerda a Mao Zedong porque de alguna manera se ha eternizado en el poder. Xi Jinping lo tendremos de por vida, hasta que él decida o hasta que decida la naturaleza. Y es joven, y aquí es donde está quizás el principal problema que se enfrenta o que enfrenta el mundo con China: el poderío económico, la represión política dentro del país. Hoy vamos a hablar sobre Hong Kong, repito, y hemos invitado a Frances Martel. Frances Martel, editora de noticias internacionales de Breitbart, está Breitbart.com o de la revista digital Breitbart. Esto es un sitio web, un sitio digital donde hay opiniones, noticias, comentarios, análisis. La hemos invitado a ella. Se encuentra en la ciudad de New Jersey o en el estado de New Jersey, acá en los Estados Unidos. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Frances, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Las Noticias Como Son.
Muchas gracias por tenerme en el programa.
Vamos a hablar de Hong Kong. ¿Se puede hablar en este momento de las protestas? Y últimamente incluso vimos ya el primer herido de bala, o sea, herido de bala disparada por un policía. Gracias a Dios, de acuerdo a la prensa, pues ha estado estable, no ha muerto, pero ya hemos visto una escalada superior en la policía, en la represión, pero también hemos visto que durante 4 meses los jóvenes, sobre todo, no salen de las calles de Hong Kong protestando, sobre todo porque quieren apertura, porque quieren más democracia. Frances, ¿qué resultados se pueden llegar en este momento?
Bueno, el resultado más concreto es que el gobierno de Hong Kong iba a pasar una ley que le daba permiso al gobierno chino extraditar a cualquier persona dentro de Hong Kong si los comunistas determinan que han violado una ley comunista. Y obviamente las leyes comunistas tienen muchas restricciones en términos de religión, de expresión pública, cosas que no se ven en Hong Kong y que es totalmente ilegal en Hong Kong permitir al gobierno chino imponerse sobre el pueblo. Esa ley ya se retiró, no va a pasar, y esa fue la demanda más grande que tenía el pueblo de Hong Kong. Siguen teniendo 4 demandas más. La primera es la más simple, que no le digan más que son criminales a los manifestantes, porque son manifestantes pacíficos. Y las otras 3 son cosas muy básicas que las hay en cualquier sociedad libre. La elección directa de los legisladores, la libertad para los presos políticos y una investigación independiente sobre la brutalidad policíaca contra los manifestantes. Entonces siguen en las calles pidiendo estas 4 demandas, pero la quinta y la más importante ya la han logrado.
Claro, y sobre todo hay que decirlo de esta manera: se comenzó con esta demanda de que se eliminara esta propuesta de ley de extradición. Los hongkoneses estaban afirmando que, sobre todo los que estaban vinculados con aspiraciones políticas, los disidentes, vamos a decir así, los reconocidos, que esta ley le podía servir al gobierno de Hong Kong, por cierto, un gobierno pro-chino, le podía servir para extraditarlos hacia el territorio continental, hacia China, y de esa manera, bueno, pues allí el peso de la ley les iba a caer encima. Esto por un lugar. Comenzaron por aquí. Pero en la medida en que estas protestas fueron creciendo y fueron creciendo, ahí se fue, y es ahí donde el punto que tú has llegado, se fue como que pidiendo más democracia. Las elecciones en Hong Kong están totalmente amañadas porque se necesita de la aprobación del gobierno chino, del gobierno central, para que los candidatos sean candidatos y puedan llegar a puestos. A mí me parece que la madurez que han tenido los manifestantes, yo creo que tiene que preocupar al gobierno chino de alguna manera, Frances.
Absolutamente, y no solo la madurez viniendo de unos manifestantes y disidentes tan jóvenes, y eso no es casualidad. Estos son jóvenes que se criaron después de la masacre de Tiananmen en 1989, cuando el gobierno chino mató, se supone que miles o millones de personas pidiendo libertad en Beijing. Esa memoria congeló toda la disidencia china por décadas, y ahora hay una generación que se crió después de esa masacre, que no conoce esa barbarie y tiene el valor para poder pararse delante del gobierno. Entonces, esto es una generación nueva, muy organizada y muy madura. Han insistido en dos cosas muy clave. Una es la manifestación pacífica, que sin eso no ganan, porque tienen que mantener la moral alta. Y la segunda es que no han habido ningunos argumentos entre los disidentes sobre quién es el líder del movimiento. Cada vez que sale uno que es notable, que sale en la noticia o que da un discurso, esa persona sale y dice: yo no soy el líder de este movimiento, yo no quiero ser ni alcalde de Hong Kong ni presidente de un Hong Kong independiente, yo soy uno de los millones que ha salido a la calle. Y esa humildad yo creo que ha ayudado mucho en mantener la unidad en el movimiento.
Ahora, conforme hemos hablado de la parte positiva que ha tenido estos manifestantes, que han logrado sobre todo que ya no esté el proyecto de ley sobre extradición, y este ha sido el resultado básico. ¿Tú crees que realmente se logren más avances en Hong Kong en estos otros puntos que tú acabas de mencionar hace unos instantes?
Sí, yo creo que van a tener que liberar a los presos políticos, que es importante notar que no existían en junio cuando empezaron las manifestaciones y ahora sí hay presos políticos. Yo creo que van a tener que avanzar un poco, simplemente porque Hong Kong es el centro económico de toda China. China es un país comunista con la excepción de Hong Kong. Entonces el resto de China es un parásito económico que se cae solo si no tiene a un órgano capitalista que esté generando dinero. Y entonces si entran en Hong Kong, si cierran a Hong Kong y lo vuelven totalmente comunista, se cae la economía china. Y ahí es donde tienen la ventaja más grande, yo pienso.
Los opositores, ¿te refieres?
Sí, sí.
No sé si has estado al tanto de de la celebración que hizo el gobierno chino, el Partido Comunista, de los 70 años de comunismo. Lo que han mostrado ha sido pues todo el poderío militar. Han sacado, dicen, estaban promediando que más del 40% de las armas que expusieron son armas de tecnología moderna, de nueva tecnología. ¿Qué está tratando de demostrar Xi Jinping con esto, Frances?
Yo creo que lo que está tratando de demostrar es que los Estados Unidos es un imperio del pasado, que ya ser aliado de los Estados Unidos ya no significa nada y que China es el poder superior del planeta. Él dijo más o menos esto en un discurso en el 2017, que fue un discurso de 3 horas, donde ni mencionó a los Estados Unidos y simplemente habló de lo superior que es el sistema chino comunista a las democracias. Y esta marcha simplemente era para exponer lo que él quería crear su propio imperio y en su propia imagen. En algún punto habían 3 o 4 imágenes gigantescas de la cara de Xi Jinping. No apareció Mao Zedong, no apareció Karl Marx, la única cara que se vio era la de él. Entonces esto es un culto. Y es como terminan todos los comunismos, que si llega alguien y se convierte en el dios del comunismo, y ese es Xi Jinping. Y el mensaje simplemente es que cualquier poder en el planeta que esté debatiendo entre ser aliado americano o aliado chino, que ya se decidan, que China está aquí, China es el futuro y los Estados Unidos es el pasado.
Bueno, y realmente te pregunto, no, claro, no puedo hablar que Estados Unidos sea el pasado, pero la percepción es que el poder chino hace sucumbir a muchas personas y a muchos gobiernos en el mundo, Frances.
Absolutamente, y lo están haciendo con la mayor el mayor triunfo en África. Están recolonizando a estados africanos como hicieron los estados europeos hace 200 años. Y eso no se habla mucho, pero es parte del comunismo chino, la expansión y el imperio. Y ellos siempre usan esa palabra imperio en contra de los Estados Unidos, pero en su definición actual, lo que está haciendo China es imperialismo, especialmente en África y en el sur de Asia.
¿Y en América Latina?
Absolutamente, en Venezuela, en Ecuador, en Perú también, y de manera muy corrupta.
¿Hasta dónde tú ves los chinos en cuestión de 10 años?
Yo creo que el Partido Comunista va a tener que quitar a Xi Jinping, lo van a tener que desaparecer, porque ya la personalidad de él está exaltada más alta que el comunismo. Y cuando eso pasa, cuando se corrompe un individuo dentro del comunismo, siempre el resto, los otros 6 o 7 que están en la élite, tienen que terminar con él. Si no hacen eso, China va a terminar sin dinero, van a tener que callar a las partes capitalistas de China como Hong Kong, y cuando se vaya ese dinero del occidente por el miedo que le tienen a la represión, no van a tener el dinero de poner sostenencia. Esas son las dos opciones.
¿Por qué Xi Jinping no? Si Xi Jinping hasta ahora se ha... O sea, es como el nuevo Mao Zedong, es como el nuevo emperador de China, pero con todo el poderío económico del mundo. ¿No maneja bien la economía el hombre?
No, la maneja muy mal, y la maneja de una manera que es, en cierta forma, antimarxista, y ha llevado a muchas manifestaciones dentro de China, no dentro de Hong Kong, dentro de lo que es la China comunista. Han habido manifestaciones de trabajadores en factorías que han sido abusados, hay manifestaciones de padres que le han vendido vacunas expiradas, el sistema médico es un desastre, el sistema de educación bajo Xi Jinping es un desastre, y en el occidente del país, en Xinjiang, hay campos de concentración donde hay entre 1 y 3 millones de musulmanes que están reprimidos, torturados, y los usan para sacarle los órganos y vendérselo en el mercado negro. Todo eso crea un problema muy grande en el Partido Comunista, porque al final del día las personas alrededor de Xi Jinping lo que quieren es sostener su vida de lujo. No son ideológicos. Los comunistas que tienen el dinero nunca son ideológicos. Y mientras Xi Jinping insista en toda esta represión y en manejar mal especialmente la educación y la medicina, va a tener un problema serio con sus colegas.
Me dijo un amigo un día que la debilidad más grande que tiene un comunista es el capitalismo, que le encanta el capitalismo a todos los comunistas. Eso me lo fue un comentario que me hizo un amigo, un periodista que está dentro de Cuba. No digo su nombre porque no le he pedido autorización, pero me lo dijo así, dice, no hay debilidad más grande de un comunista que el capitalismo. Por esto todos sucumben a través del capitalismo. Mira, es interesante lo que me acabas de decir. ¿De qué manera? Y sé que conoces muy bien la sociedad china, que te interesa estudiar lo de China y además cubrir lo de China. ¿De qué manera ha cambiado los chinos? Y nos vamos a separar un momento de Hong Kong, vamos a regresar después a Hong Kong y vamos a hablar también de Taiwán. ¿Hasta qué punto tú crees que ha cambiado el pueblo chino? ¿Y por qué te digo que ha cambiado? Porque cuando las primeras empresas estadounidenses se fueron a China, y esto lo he leído, esto es una realidad, la mano de obra en China era sumamente barata. Pero ya los que trabajan en muchas de esas empresas estadounidenses que todavía están en China, otras se fueron, ya esos son los hijos de esos que trabajaron hace unos cuantos años en esas empresas, y esos ya piden más dinero, piden más salario, piden más condiciones, y ya no tenemos a unos chinitos, ese estereotipo, ¿no?, del chinito obediente trabajando horas y horas y horas a un bajo salario, a bajo costo. Eso ha cambiado, ¿verdad, Francis?
Absolutamente, ha cambiado, y lo otro es que lo que no ha cambiado es la educación. Entonces, estas mismas personas que son los hijos de los que trabajaron en la factoría siguen leyendo el Manifiesto Comunista y siguen leyendo a Marx y Lenin, que les dice que el proletario es la fuerza más grande que tiene el pueblo. Y leen eso y ven a los trabajadores que los tienen como esclavos en la factoría, y después ven el lujo que tiene el Partido Comunista en Beijing y no les cuadra. Entonces, lo que ha pasado es, en Shenzhen, Shenzhen, que es la ciudad de China que está al norte de Hong Kong, han habido manifestaciones de estudiantes universitarios que son marxistas y maoístas, que son comunistas de extrema, que creen que Xi Jinping es un capitalista y que eres parte del burgués que está reprimiéndolo. Y eso es otro problema completamente diferente que tiene Xi Jinping, pero viene de que estos estudiantes tienen el dinero y el tiempo para poder manifestarse. Las personas que se están muriendo de hambre en una finca en el medio de China no tienen el tiempo, no tienen el lujo de preocuparse de la política, pero estas personas que sí han subido en clase social económica sí tienen el tiempo y sí se interesan en la política del país.
Vamos a regresar a Hong Kong porque hay un tema que a mí me parece sumamente importante y es hasta qué punto el mundo entero o el mundo se ha solidarizado o no con estos manifestantes en Hong Kong. Las noticias han recorrido el mundo entero, no cabe la menor duda. Ahora, posiciones oficiales de gobierno. Por ejemplo, tengo delante de mí, ¿y por qué voy a hablar de Estados Unidos? Bueno, porque es la potencia más grande del mundo. Hubo una manifestación multitudinaria ahora en el mes de septiembre pasado en Hong Kong. Se fueron manifestantes, una multitud de manifestantes se fueron hasta una embajada americana, una entidad, un consulado general de los Estados Unidos ahí en Hong Kong. Se fueron al consulado para entregarle a los funcionarios estadounidenses que los ayuden. Incluso en ocasiones cantaron el himno nacional de Estados Unidos, caminaron por todo el distrito financiero y hasta gritando liberar Hong Kong, resistir contra Pekín, aprobar el acta. Esto es en referencia al acta de derechos humanos y democracia en Hong Kong. El texto de este acta de derechos humanos y democracia en Hong Kong pues fue propuesto por algunos legisladores estadounidenses. Ellos pedían que se aprobara, estaban pidiendo solidaridad. Vamos a empezar Estados Unidos. Ha habido quizás poca solidaridad, o si no es poca, no quiero calificar de cantidad, pero al menos se necesita más solidaridad con estos manifestantes que buscan democracia dentro de un territorio chino.
Siempre se necesita más solidaridad, pero algo que me ha extrañado en una manera positiva a mí es que el Congreso, demócratas y republicanos, están unidos en pasar este acto. Y el acto lo que hace es que si el gobierno chino le pone un récord criminal a un manifestante simplemente por expresarse abiertamente, eso no va a impedir que una persona de Hong Kong pueda entrar a los Estados Unidos. También limita a negocios americanos a hacer negocio con compañías que ayudan a reprimir a disidentes de Hong Kong. Y eso, Nancy Pelosi, que es la jefa del Congreso y de los representantes, y Mitch McConnell, que es el republicano que está encargado del Senado, están totalmente unidos. Y el presidente Donald Trump y la Secretaría de Estado están todos unidos. El mensaje es unánime. Y no se ha habido, lo que sí se ha habido, mucho silencio de parte de la izquierda extrema de los demócratas en términos de los manifestantes. Las congresistas nuevas, más jóvenes, que se le han plantado en contra del presidente Trump, no han dicho nada sobre Hong Kong ni los derechos de las personas manifestándose en Hong Kong. Pero no ha habido ninguna voz en contra de las manifestaciones. No ha habido ningún esfuerzo para defamar a los manifestantes, que yo creo que es algo que es extraordinario. Claro. En la política tan dividida como la tenemos ahora, que haya una unanimidad tan grande.
No, es cierto. Yo creo que apunta y lo haces muy bien. Ahora te pregunto, ¿se necesita más solidaridad? ¿Cuánto puede frenar esa solidaridad el poderío económico chino? Este país que tiene negocios con el mundo entero y todo el mundo dice, cuidado con China, no pongas nervioso al gobierno chino con apoyo a Hong Kong, que nos puede salir mal la cosa. ¿Tú crees que ese poder económico influye quizás en que esta gente no hayan tenido el apoyo solidario del mundo que se necesita?
Absolutamente. Las compañías que hacen negocio en China, no en Hong Kong, tienen mucho que perder en simplemente tener un mensaje neutral contra los derechos humanos, en favor o en contra. Si están en favor de los derechos humanos en China, pierden millones porque los botan del país. Y en Hong Kong se está perdiendo mucho dinero porque el turismo ha caído, hay muchos negocios que no quieren invertir porque le da miedo que esta represión termine en contra de compañías que están basadas en Hong Kong, y ese el poder chino de dañar una compañía, de hundirla, es lo único que tienen en este punto. Y como dije anteriormente, yo creo que los países africanos, los países en el sur de Asia, son los que están más débiles porque ellos han decidido tomar coger dinero del gobierno chino y invertirlo en corrupción, en algunos proyectos de infraestructura, pero la mayoría ha ido a dictaduras en estos países, y ese dinero se acaba. Si dicen algo sobre Hong Kong, ese dinero se acaba. Lo más grande que se puede hacer, yo creo, es abrir más los mercados en el mundo libre, y que se sea clara la decisión de cualquier negocio que quiera hacer dinero y que quiera hacer dinero libremente, no puede hacer negocio en China.
Claro, me quedan unos minutos de programa y quiero hablar de Taiwán. Tuve al principio, he hecho varios programas, Frances, sobre la situación de Hong Kong, creo que lo amerita, y sobre todo que los cubanos se enteren que ahí hay gente que ha protestado, gente que se le ha enfrentado al gobierno comunista chino. Es cierto, y eso es bueno que lo sepan en el mundo entero, y que no son delincuentes, que son gente que están pidiendo apertura, que están pidiendo cosas mejores. Ahora, tuve un invitado hablando de aquí de la Universidad Internacional de la Florida que me decía, si el gobierno chino logra aplastar a los manifestantes en Hong Kong, quizás esto pueda ser un termómetro para Taiwán. Como todos conocen, Taiwán, después que de la Segunda Guerra Mundial, que volvió a ser de que Japón se lo entrega a China, allí se estableció gobiernos que no tenían nada que ver con el comunismo de entonces, y después estos gobiernos fueron democratizando hasta cierto punto Taiwán, esta isla frente a China, al sur de Japón, que fue durante siglos, estuvo en manos de Japón, también estuvo en manos de España, etcétera, pero por allá por los 1600. Pero Taiwán se ha mantenido como un territorio chino, hasta cierto punto más demócrata, más independiente. ¿Tú crees que China en un futuro también le eche el ojo a Taiwán, como se dice popularmente?
Ya se lo han echado. En el discurso, ayer en el discurso que dio Xi Jinping, él dijo que su misión es unir a todos los hijos y las hijas de China, y específicamente dijo que Taiwán es parte de China y que se va a reunificar, que es inevitable.
Entonces, Hong Kong no solamente quedará aquí, también después viene Taiwán.
Absolutamente, y Taiwán no es Hong Kong en el sentido que claro. Taiwán es un país independiente, tiene sus ministerios, tiene su ejército, tiene policía. Hong Kong es una ciudad, claro. no es un país. Entonces, Taiwán ha sido libre, jamás Taiwán ha sido parte de ningún gobierno comunista, y ellos están muy preocupados porque si cae Hong Kong, no está muy lejos geográficamente de Taiwán, y es el único lugar donde se puede vivir la cultura china abiertamente y legítimamente, sin tener el gobierno reprimiendo lo que no les conviene.
Claro, incluso ellos tienen sus propias elecciones, tienen un sistema sumamente democrático, o por lo menos democrático al estilo occidental dentro de Taiwán, pero quizás China no quiera que esto siga así de esta manera. Increíble, parece que el imperio chino quiere, o sea, bajo Xi Jinping, el imperio chino quiere convertirse en eso, en un imperio y todos los territorios bajo el manto o bajo el pie de Beijing.
Absolutamente. Y hay una palabra china para eso, Tian Sha, uh-huh. Se llama. Yo no sé si la pronuncié bien, pero quiere decir todo bajo el cielo. Y la la filosofía es que China gobierne todo bajo el cielo y que ahí va a haber una armonía perfecta. Y ellos definen la armonía como la ausencia de desacuerdos políticos. Total dictadura, y esa es la misión del gobierno chino. Usan las palabras comunistas definitivamente son un régimen comunista, pero también hay un elemento de cultura china, del imperio chino de hace miles de años, que tenía esta filosofía de Tian Sha, de acabar con la disidencia en todas formas.
Increíble. Frances Martel, gracias, un placer haberte tenido en el programa.
Se lo agradezco mucho. Gracias por tenerme en el show.
Hemos aprendido hoy un poquito más sobre China y sobre el poderío de este gobierno comunista chino que quiere acabar con todas las ansias de libertad de los hongkoneses. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Nuestra cita es aquí en Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a esta hora. Hasta la próxima.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.